Pablo.
Exactamente.
¿Cómo está, Pablo? Buenas tardes para ustedes.
No, buenos días.
Buenos días.
¿Ah, sí? ¿No eran cinco?
Estamos con tres horas nomás. Ah, me sigue así. De hecho, desde ayer.
Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás?
Se achicó.
Muy, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz de escucharlo.
No, queremos escucharte
porque
a ti.
Estaba hace demasiado.
Sí, por favor, yo quiero escucharte.
Pero tú, justo lo que habíamos estado hablando, era uno lo que plantea Matías sobre cómo se votó en tres comunas del barrio Alto de Santiago respecto al resto del país, y esa diferencia era una de las cosas que te estaba resonando.
Sí, es bueno mirar los datos. Yo creo que se pueden moderar las dos posiciones, porque, por ejemplo, cuando uno ve los votos de la derecha en esas mismas tres comunas, se da cuenta que mucha gente de derecha votó por la opción del apruebo. O sea, si uno compara, por ejemplo, los resultados de elecciones presidenciales con los resultados del plebiscito, se da cuenta que mucha gente de esos barrios de derecha votó por el apruebo. Al mismo tiempo, pero también la diferencia de clases se hace muy patente en la votación general, ¿cierto? Y eso es un indicador interesante de que el voto estuvo mucho más atravesado por factores de composición de clase que por factores políticos. Porque en general, cuando uno ve el voto más político, la distribución es distinta. En cambio, aquí es un voto que uno podría decirle de clase y en algún sentido más económico.
Eso, clase barra económico.
Claro. Sí. Y en el fondo, yo para ponerlo en otro nivel, uno diría que aquí había una mezcla de esperanza y de miedo que todo el mundo ha sentido del último año, digamos, pero que la gente se inclina hacia la esperanza, hacia preferir buscar construir, digamos, alguna salida, a pesar de que los riesgos en la mayoría de los casos son conocidos, o al menos son vislumbrados. Y mientras que prima el miedo, ¿cierto?, en los sectores que están más cómodos y que por lo tanto, digamos, sienten que conviene menos arriesgar la posición. Pero es interesante porque eso nos habla de que aquí la crisis social que estamos viviendo tiene un fuerte componente de clase, y los componentes de clase no son directamente políticos. Entonces, la idea, por ejemplo, que ayer ganó la izquierda o ganó la derecha, se vuelve un poco absurda, si es que el código que está primando es un código realmente de más raigambre económica. Y también yo estoy de acuerdo con Matías en que de hecho los estudios que se han publicado recién sobre lo lejos que está las clases altas de la realidad de la mayoría de los chilenos en términos de saber, de comprenderla, de manejar más o menos los números, también se ve reflejado en eso. Pero si es que este análisis es correcto, el desafío que tenemos por delante es un desafío de efectivamente de reformas sociales que tienen que ver con la situación material de la mayoría de los chilenos, y es menos político, porque también lo que queda medio en evidencia es que la polarización ideológica y política de las élites no parece, digamos, no tiene un correlato más en el resto de la estructura social. Entonces, el camino de la polarización ideológica no parece ser la manera de poder representar o poder abarcar este malestar que se expresa desde las clases media y baja.
Oye, Pablo, pero hay un punto también que no es en la misma proporción, pero efectivamente vemos cómo en Las Condes, Vitacura, Providencia no, pero en Las Condes, Vitacura y Barnechea, se produce una diferencia importante, tal como tú dices, menor que la de otras elecciones, es decir, una parte de la derecha en esas comunas votó por el apruebo. Pero también, si uno, por ejemplo, revisa en La Granja y revisa Puente Alto, las votaciones estuvieron en torno al 90-10, es decir, 90 apruebo, 10 rechazo, 88 por ahí. O sea, también hay bastante alejado de la media nacional, que fue 78-21. Entonces, también hay ahí, bueno, ratifica un poco lo que tú planteas, hay un voto de satisfacción por un lado, de insatisfacción por otro, no necesariamente un voto político.
Porque en el fondo, si las comunas más pobres son las que más optaron por el apruebo, también las comunas donde hubo más destrucción.
Las comunas más pobres son las que más.
O sea, perdón,
dando un ejemplo de popular, pero el apruebo 90%.
Claro, refuerza la idea de que aquí la principal distinción es de clase, y que por lo tanto la crisis, en buena medida, o su base, es más bien económica. Porque así como podemos ver que en las comunas más de los barrios más altos, que mucha gente que es de derecha votó por el apruebo, también es visible que gente de derecha de otras de la mayoría de las comunas populares votó que mucha gente de derecha de las comunas populares votó también por el apruebo.
Entonces, mucho más mayoritariamente.
Mucho más mayoritariamente. Entonces hay un traspaso de voto que rompe el código político y que por lo tanto nos lleva, digamos, directamente a la pregunta de cuáles son las reformas sociales, cuáles son las reformas, dónde está apretando el zapato realmente en la realidad y en qué medida la reforma constitucional puede ayudar a alivianar esos elementos de, digamos, económicos, ese malestar económico.
Ahora, cuando tú tienes si seguimos explorando este camino por un ratito, si tú tienes una élite, que es sobre todo una élite de clase y una élite económica, yo no sé si vota en contra por miedo o porque, o quizás no miedo a la violencia, sino que miedo a perder lo que tiene, o porque consideras que ese es un statu quo que puede tener buenos resultados para el resto del país a futuro, qué sé yo. No sé cuáles serían realmente las motivaciones para tener en esos sectores de la población un rechazo tan tan importante. Pero ¿cómo proyectas tú un país con una brecha tan alta entre tu clase más favorecida, por así decirlo, y el resto del país? Porque no es respecto a los ricos y los pobres, es respecto [S2] Claro. [S1] De la clase más favorecida. Es el 1%, al final es como discusión del 1%.
Sí, yo creo que el llamado está claro. O sea, yo de hecho hace en la última revista Punto y Coma, que publica el Instituto de Estudios de la Sociedad, publiqué un artículo que se llama Tregua de élites y pacto de clase, y que la tesis es justamente que en fondo se necesita, para poder avanzar, destrabar la polarización y la disputa, digamos, inconducente entre las propias élites, que es donde yo creo que hay polarización ideológica, para justamente orientarnos o encaminarnos hacia un pacto de clases que redistribuya, ¿cierto?, en la medida de lo posible y cuidando el crecimiento, etcétera, etcétera, que son los factores de prosperidad al final de todos los chilenos, pero que se redistribuya el bienestar hacia las demás clases sociales. Y por eso yo creo que es muy bueno recuperar el lenguaje de las clases para entender la experiencia que se está teniendo, digamos, del orden institucional y para hacerla transparente. Porque si esto se lee simplemente desde el código político, desde izquierda y derecha, se ve mucho menos, se entiende mucho menos lo que está pasando. Entonces, creo que lo más sano hoy día, mirando estos resultados, es realmente hacer un análisis, o sea, entender un malestar que tiene al parecer base económica muy 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 evidente, y también llamar a un pacto, a una tregua entre las élites de izquierda y derecha, digamos, para empezar a encaminarnos a reformas que vayan digamos dando un horizonte de salida o alguna expectativa respecto a este malestar.
Pablo Ortúzar, ¿y cómo ves el día después? ¿Cómo ves que puede reaccionar o cómo puede procesar la clase política lo que viene con los elementos que conocemos nosotros? Porque la clase política, más allá, con sus virtudes y defectos, la conocemos. ¿Cómo crees que puede ser la composición de fuerza, el que los perdedores, los ganadores no avasallen a los ganadores ahora, que sería el contrasentido de lo que se vio ayer? ¿Cómo lo ves tú eso?
Porque ¿quiénes son los ganadores? Yo creo que eso es mucho menos claro. Si es que la realidad es que mucha gente de derecha en sectores populares y en las comunas más ricas votó por el apruebo, y además que en el fondo aquí hay una clara distinción que es más bien económica que política, no, porque bueno, la gente que piensa que la izquierda representa a los pobres y la derecha a los ricos, en verdad eso es de una ingenuidad brutal.
Sí, me refiero a, por ejemplo, que no se produzca una borrachera. En el sentido de que hay algunos que digan, a ver, yo anoche escuché a unos dirigentes políticos decir, lo escuché con mis propios oídos, digamos, ahora vamos a pasar la máquina. Ahora, no era muy iluminado el ser humano que escuché, digamos, nunca se ha caracterizado por eso, pero lo escuché yo, ahora vamos a pasar la máquina.
¿Cuál máquina?
O sea, pero la máquina se la van a pasar a ellos, pues si ahora viene a los que le pegaron una patada, pero muy fuerte, es a los partidos. Los partidos, de hecho, lo más preocupante que hoy día es la retórica antipartidista que los mismos partidos avalan, y muchos de estos políticos. Claro. Y yo quería destacar algo que dijo Juan, eh, Juan Pablo sí. Luna, en la última entrevista que le hicieron al The Clinic, que está muy buena, él dice, las élites cuando intentan procesar el malestar ciudadano mostrándose ellos como indignados, en verdad, al final lo que están haciendo un poco el ridículo, si la gran expectativa que hay es que se busquen caminos de salida, porque recordemos que esto es un estallido que no tiene hasta hoy día representante, manifiesto, petitorio. Entonces es la clase dirigente existente la que tiene que buscar los acuerdos de salida. Nunca han tenido más legitimidad o más tracción en el contexto del último año que cuando lograron el acuerdo del 15 de noviembre. Todo el resto del tiempo que han estado en peleas rascas, Guillermo diciendo país culiado en Twitter.
Oiga.
Perdón, yo estoy citando a un senador de la República.
En Twitter.
Entonces, cuando uno mira eso, se da cuenta que es esa farsa que intentan de representar como de, para representar la indignación popular, mostrarse ellos como indignados y extremos y soeces, digamos, no les resulta. Si la expectativa que hay es de buscar caminos de salida que sean pragmáticos, que sean razonables, y que ojalá con reformas que se echen a andar lo antes posible. Porque ese es el otro problema. Si pensamos que la Constitución nos va a arreglar todos los problemas y le decimos a la gente que espere 4 años, también nos vamos, o sea, la situación puede empeorar, digamos.
Pablo, un millón de gracias por haber venido a nuestro...
Diez segundos. Pablo, te entendí, yo tenía una visión optimista respecto a la participación en los sectores en donde hubo más violencia. ¿Tú no tienes esa misma visión?
No, sí, yo creo que esto es muy bueno, esto es un impulso
muy
bueno.
¿La solución democrática, comillas, versus la solución violenta?
Exactamente, pero la pelota hoy día queda en los pies de las élites políticas.
Ah, de acuerdo.
Que básicamente tienen que abrir la cancha para buscar soluciones que creo que queda claro que tienen que ver con el malestar económico, principalmente.
Te había entendido mal. Gracias, Pablo.
Gracias, Pablo, que estés bien.